Martínez y Martínez Panza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios.
Buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 4 de septiembre de 2021. Estamos saludando a nuestro auditorio después de 3 meses de ausencia y que pues requería mi cuerpo un amplio, prolongado descanso tranquilo. Entonces, bueno, pues Carlos Guillén nos estuvo sustituyendo al aire. Bueno, pues saludamos a todo nuestro auditorio, en especial a los electricistas en lucha, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que siguen dando la batalla para su reinserción laboral después de que el expresidente Felipe Calderón extinguió ilegalmente su fuente de empleo al desaparecer, al decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Estamos en vivo, en directo, compartan en sus redes sociales, estamos transmitiendo también por Facebook y en radio por el 760 de AM desde la Ciudad de México y tiene múltiples repetidoras. Yo soy Lourdes Martínez, saludándolos y le quiero agradecer a Carlos Guillén que se hizo cargo del programa durante estos 3 meses. Toño Peregrino está aquí presente y le mandamos un saludo a Martín Esparza, quien también es conductor de este programa y es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le vamos a llamar después del minuto 15. Saludamos a los maestros aquí presentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos ya están jubilados y vamos a hablar del tema de que, pues, les están queriendo bajar a la mitad su ingreso, o más bien ya se los bajaron por decreto, con la aplicación de la unidad de medida y actualización que fue creada para aplicar multas y recargos, no para pagar salarios e ingresos laborales ni de jubilación. Y pues es una inconstitucionalidad lo que se está haciendo. Eso vamos a ir hablando a lo largo del programa de ese tema. Vamos con la información. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio su tercer informe de gobierno. Dijo que está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá y el acuerdo de cooperación con soberanía, dice, entre nuestros países, lo cual va a significar más producción, empleos y mejores salarios y crecimiento. Bueno, pero la realidad es que las estadísticas marcan otra cosa. Las estadísticas que nos dan de salario y empleo a través de la encuesta de empleo y ocupación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se publicó la más reciente, el 19 de agosto de 2021, señala que en materia de empleo, pues, creció el desempleo, ¿no? Aumentó de 2.263.000.7 personas a 2.425.000.5 personas. eso precisamente en el periodo en que entró en vigor el T-MEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, que no es tan cierto esto de que el T-MEC nos está haciendo crecer con mejores empleos. También creció en términos generales la población económicamente activa, que somos todos los que estamos en edad y en necesidad de trabajar. Aumentó de 44.715.000 personas a 55.242.000 personas. Por esa razón también aumentó el número de personas empleadas, o sea, sí creció el empleo en relación al año pasado, que había un desempleo atroz. Pero de todos los empleados, marca el INEGI que 37.8 millones de personas de la población económicamente activa somos trabajadores subordinados y remunerados, es decir, trabajadores asalariados. Ese es el término exacto de trabajadores, ni siquiera deberíamos decir remunerados o subordinados ni asalariados, porque trabajador es todo aquel que vive de su trabajo, que recibe un pago, que recibe un salario, que recibe una remuneración. Es lo que decía Carlos Marx, somos los proletarios que no vivimos más que de nuestro trabajo. No tenemos medios de producción, algunas veces duplicamos actividades, tenemos un changarrito, un tallercito, una actividad alternativa, pero vivimos fundamentalmente de nuestro trabajo. Somos 37.8 millones de trabajadores, pero casi la mitad no estamos en condiciones de lo que se llama empleo digno, es decir, no cubre los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo para que sea un empleo digno. ¿Cuáles son los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo en su artículo segundo? El requisito es que sea un salario suficiente para poder mantener una familia. Dos, que sea una jornada laboral de 8 horas. Tres, que haya trato digno, que no haya discriminación, que haya vacaciones, descanso, reparto de utilidad, aguinaldo. Pues esos requisitos no se cubren casi en la mitad de los casos de los 37.8 millones de trabajadores que somos en este país. Y sobre todo no se cumple el requisito de empleo digno en lo que se refiere a seguridad social, que es la atención a la salud. Incluye la atención integral a la salud, desde básica hasta hospitalaria, dotación de medicinas. ¿Por qué? Porque señala el mismo informe de gobierno que entregó, el tercer informe de gobierno que entregó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, en sus anexos, página 563, que en lo que se refiere a ocupación, aumentó el número de población que se encuentra trabajando en condiciones críticas. Ellos le llaman condiciones críticas a la condición de extrema pobreza y pobreza en el empleo, ¿no? Que es menos de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos que no alcanzan para sostener una vida digna. Ese es en una cuarta parte de la población económicamente activa, eso es 14 millones de personas. Entonces, pues la situación es que sí, mejoró, hubo más empleo, pero también aumentó la situación de los trabajadores en condiciones críticas, es decir, el empleo de pobreza, la precariedad laboral, y eso es lo que se tiene que combatir. No, ahora no solo se tiene que combatir el desempleo, sino se tiene que combatir la precariedad laboral, el empleo que nos mantiene en la pobreza, pues no es un empleo digno, y sobre todo si no tiene seguridad social, que es recreación, cultura, deporte, capacitación para el trabajo, vivienda digna, porque las viviendas que están dando son de 3 metros de ancho, o sea, es increíble que estén aceptando ese tipo de viviendas. En fin, eso es la realidad del empleo, y creo que el T-MEC sí está generando más empleos, pero no está generando empleo digno, y eso es lo que debe preocuparnos. Están generando empleos, pero la mitad de la población no está en un empleo digno como lo establece la Constitución y como lo establece la Ley Federal del Trabajo, y creo que ahí es donde se debe poner mucha atención. Por otra parte, vamos a ir hablando de lo que comentó el presidente de la República a lo largo del programa sobre esto, de lo que él mencionó sobre trabajo, sobre empleo, sobre seguridad social, atención a la salud, no mencionó seguridad social, sino nada más atención a la salud. Y hay que recordar que la seguridad social, que debe tener el empleo digno, no solo es atención a la salud, es son pensiones que no deben ser pagadas en UMA, como él quiere que se paguen en UMA, ya lo aprobó y en la reforma a las Afores, y vamos a hablar de eso en estos momentos, porque se encuentran con nosotros el maestro Avelino Martínez, el maestro Juan Desiderio y la maestra Marta Longoria, que, bueno, ellos vienen muy preparados, traen muchos apuntes, porque el 1 de septiembre, el día del informe, hicieron una manifestación reclamando, exigiendo, como es el derecho de todo ciudadano, a exigirle a su gobierno que eche para atrás esta determinación de pagar las jubilaciones y las pensiones en unidades de medida y actualización, conocidas comúnmente como UMA, por sus siglas, porque el UMA, de acuerdo al INEGI, está costando, tiene un valor de 98 pesos, y el salario mínimo, que sí lo aumentó el presidente, y ese sí es un logro de su gobierno, a 141 pesos, pues realmente no se está aplicando en lo que se refiere a las pensiones de 10 o más salarios mínimos, porque les aplicaron el UMA, es decir, se las bajaron casi a la mitad. Les quitaron de un jalón el 42% y no se vale, porque la Constitución es inconstitucional, ese decreto es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución habla de pagos en equivalentes a salarios mínimos y el salario mínimo está en 141 pesos. Entonces, sí, maestros, por favor.
Sí, efectivamente. Buenos días. A la audiencia. Buenos días, Lourdes.
Buenos días.
Efectivamente, el pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE, así como distintas organizaciones sociales, desarrollamos una manifestación. Nuestra intención era llegar al Zócalo, situarnos frente a Presidencia para entregar un documento donde hacemos un recuento de que en distintas ocasiones hemos entregado ya varios documentos desde antes de que el presidente llegara a tomar el cargo, desde su casa de campaña, luego en diciembre, y así en distintas fechas entregamos el documento de nuestras peticiones, pero hasta el momento pues no nos ha recibido ni ha respondido a nuestras exigencias. Por eso es que nos organizamos para este 1 de septiembre marchar nuevamente a Presidencia. Lamentablemente nos bloquearon el camino, una cuadra a la redonda, estuvieron ahí los policías para impedirnos el paso. Aún así, llegamos a...
O sea, les impidieron el derecho a la manifestación pública, y esa es una violación a los derechos humanos. Los mexicanos y todas las personas en el mundo tenemos derecho a la manifestación pública pacífica, y en la Constitución se establece.
Aún así, llegamos a Venustiano Carranza, donde estaba uno de los bloques de policías. Ahí salió una comisión de atención ciudadana para recibirnos el documento. No quisieron que pasáramos, y mucho menos que circuláramos con nuestro camión de sonido, porque según esto les estaba impidiendo la audición en el informe. Tomamos la decisión de marchar, después de entregar nuestro documento, a la Cámara de Diputados para también hacer entrega allá de nuestro documento, nuestras peticiones a la 65 legislatura del Congreso de la Unión, que ese día se inauguraba. Y quisiera pues recapitular un poco sobre lo que demandamos, efectivamente.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Ah, correcto.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, buenos días, compañera Lourdes, compañero Toño Peregrino, Bienvenidos, ya los extrañábamos. La conducción del maestro Carlos Guillén fue muy exitosa también, pero ya nos habíamos acostumbrado a la maestra Luli. Miren, efectivamente el pasado 1 de septiembre realizamos una movilización nacional. No solamente fue en la Ciudad de México, también se replicaron en Yucatán, Guerrero, Sinaloa, Puebla, Aguascalientes, Hidalgo, etcétera, para demandar, por un lado, que el presidente reciba en audiencia, reanude el diálogo para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, diálogo que fue suspendido desde diciembre del 2020 por la cuestión de la pandemia, pero ha sido el pretexto ya para no ponerse en la mesa de la negociación y resolver demandas centrales, como es la cuestión de la bilateralidad entre la organización sindical y las autoridades, como es la abrogación real de la reforma educativa peñanietista, que con el actual gobierno se reedita, pero en una forma mayormente injusta, a través de la ley USICAM. Sin duda alguna que también hemos demandado que se cancele la aplicación de la UMA para el cálculo, monto e incremento de las pensiones, porque esta unidad de medida y actualización legalizada, la ilegal UMA legalizada con la publicación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de una jurisprudencia el pasado 28 de junio, legaliza el despojo a más de 1.200.000 jubilados y a más de 15 millones del ISSSTE y a más de 15 millones de el Seguro Social. En el caso del ISSSTE, no es una exigencia que estamos atendiendo los derechohabientes de privilegio, es simplemente que no nos parece justo, que vamos a seguir luchando, porque hoy vale el peso, el salario mínimo, 141.70 centavos, y el valor de la UMA está en 89.62. Hay una diferencia de 52.08 centavos diariamente, y anualmente esto viene a afectar tremendamente para los jubilados y pensionados. Mensual y anualmente la afectación es terrible. La precarización de las condiciones de vida de los jubilados se está agudizando. Pero no solamente es esto, compañeros, es la mejora integral de los servicios de salud. Tenemos servicios de salud como los hospitales de San Luis Potosí, Acapulco, etcétera, como el hospital de Tlatelolco, del ISSSTE, abandonados totalmente, sin mantenimiento, sin los médicos que se requieren, sin las enfermeras que se requieren, sin los medicamentos, sin el cuadro completo de medicamentos. Los derechohabientes tenemos que irnos a formar a las 4 de la mañana para obtener una consulta en las clínicas de Azcapotzalco, Revolución, Iztapalapa, como por citar unos ejemplos. Ya fuimos directamente a observar en un estudio que hicimos. Los derechohabientes tienen una queja generalizada, se forman desde las 4 de la mañana, y esta es una situación sumamente grave para todos y en particular para las personas de adultos mayores.
Mire, esto es bien importante que lo estén remarcando, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su informe de gobierno que ya estaban, había mucho mejores servicios de salud, y yo digo pues que vaya al ISSSTE.
Exactamente.
A ver si lo atiende.
Sí, sí.
Bueno, que saque su afiliación, y la verdad nosotros es que es una tortura.
Al nuevo director del ISSSTE le llegamos a decir, y a los funcionarios, sus colaboradores, que se dieran una vuelta a partir de las 4 de la mañana a las clínicas, a cualquier clínica de la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, Iztapalapa 1, Iztapalapa 2, Azcapotzalco, Revolución, Indianilla, etcétera, que se dieran una vuelta para constatar cuál era el trato, en qué situación precaria llegan los derechohabientes, para que terminen diciéndoles que ya no alcanzaron la consulta y que se regresen para el siguiente día, o obtienen la ficha para que terminen diciéndoles que no hay medicamento el que están solicitando, que por favor se esperen. Entonces, y son medicamentos necesarísimos para las enfermedades graves de los compañeros, diabetes, hipertensión, por citar algunos. Esta situación se está agravando, compañeros, no es retórica, no es poner piedras en el caminito del sector salud, simplemente que vayan, constaten, ya ni siquiera hay citas por medio de internet o por medios telefónicos, hay que irse a formar desde las 4 de la mañana. Y las condiciones de mantenimiento son terribles, no hay. En Oaxaca, el hospital Valdivieso, son los derechohabientes los que tienen que ir a hacer el aseo a los baños, los que tienen que ir a darle una manita de gato de limpieza al hospital. Y esto creo que se va a agudizar, esa es la perspectiva que no quisiéramos que se diera, y solicitamos pues la intervención de las autoridades federales para resolver esta situación tan precaria en que se está viendo y dando el servicio de salud. Médicos que son forzados a atender más consultas de lo que les corresponde, etcétera. Por eso es que decimos mejora integral de los servicios de salud. Hay operaciones que ya no se dan. Por otra parte, para terminar, compañeros, acabamos de realizar un evento, un encuentro nacional sobre en defensa de las pensiones y por la seguridad social solidaria. Llamamos a los jubilados, a los trabajadores en activo, a estar preparados para próximas acciones, porque lamentablemente solo nos dejan la movilización, la acción política de masas, y esto no nos gusta porque nuestras condiciones de salud no son óptimas, pero tampoco vamos a permitir nuestra total precarización social. Agradecemos esta apertura que siempre ha tenido Frecuencia Laboral, el equipo de Frecuencia Laboral, hacia los trabajadores en general y particularmente hacia la CENTE. Para concluir, nosotros como jubilados estamos totalmente repudiando ese linchamiento mediático que está haciendo el gobierno contra la CENTE por el solo hecho de que el 27 de agosto la CENTE en Chiapas ejerció su libertad de expresión y de petición. Eso no se vale, eso es comparar el FRENA con la CENTE, es desproporcionado, y nos parece que el presidente de la República tiene que volver al diálogo si verdaderamente es un presidente que pretende servir a los que más lo necesitan.
Sí, tiene que acabar con la intolerancia, ¿no? Porque a cualquiera que se le pide audiencia, le dice, eres un grupo minoritario, porque él tiene que hablar con los grupos minoritarios, que no son los de la CENTE un grupo minoritario, pero él tiene que hablar con los grupos minoritarios, que él les llama minoritarios, pero aunque lo fueran, es su obligación hablar con los grupos minoritarios, porque ahora resulta que hasta para los sindicatos están diciendo, nada más nos vamos a tratar con el sindicato titular. ¿Y quiénes son la mayoría de los sindicatos titulares? Los que tiene la CTM, o sea, todo el bloque oficialista del PRI, todo el sindicalismo de derecha y de al servicio de los gobiernos que más nos dañaron, es con los que están hablando. Y no están hablando con todos los que decidieron crear otros sindicatos como alternativa. Entonces, es un gobierno entonces que no cambia. Cambia para no cambiar. Y sí, maestro, medio segundo. Ya se nos va el tiempo.
Llamamos pues a los tres poderes de la Unión a intervenir para favorecer políticas, estrategias y acciones que verdaderamente
estén centrados en las necesidades de los trabajadores y que no estén obligando a los padres de familia a llevar a sus hijos a las escuelas, porque el contagio es latente, es evidente. Tenemos ya escuelas en donde los alumnos se han contagiado, escuelas donde directivos y maestros se han contagiado a raíz de que fueron obligados a realizar sus consejos técnicos presenciales. Eso no es justo, compañeros.
Así es. Bueno, tenemos una maestra aquí presente y para no discriminar al género, pues díganos en un minuto, maestra, en un minuto, minuto y medio, sí, lo que usted preparó.
Gracias, para... buenos días. Sí, uno de los puntos es... en
al micrófono, por favor.
No.
Sí, al micrófono.
Buenos días, mi nombre es Marta Longoria. Pues uno de los puntos importantes y nodales era justamente exigir al Poder Ejecutivo y Legislativo que se incremente de forma sustancial y directa el presupuesto del ISSSTE, exigir justamente reciba una representación nacional de jubilados al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para dar a conocer de viva voz la razón de nuestras demandas y la solución concreta de las mismas. Exigimos también al presidente de la República la inmediata reinstalación de la Mesa Nacional con la representación de la CENTE. Salud y gobernación para toda la población.
Y hay que acordarnos, gracias, que en la democracia la participación activa de la sociedad, la acción participativa o la participación social o la participación de la sociedad civil, como le llaman también, es fundamental para que se mantenga la democracia. O sea, si no quieren manifestaciones públicas, resuelvan los problemas. Pero si no se resuelven los problemas, la manifestación pública, dice la Relatoría de Derechos Humanos, que tiene que ver con la manifestación pública, es el único mecanismo que tenemos la sociedad de a pie para hacer valer nuestros derechos, es el reclamo en las calles. Por eso es tan importante preservar el derecho a la manifestación pública y que no nos quieran reprimir, contener, porque entonces la autoridad está violando los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues ahora nos damos cuenta que están reviviendo las posiciones que creíamos que se habían enterrado, más intolerantes, más reaccionarias, más de ultraderecha, creíamos que estaban, pues, si no muertas, por lo menos contenidas. Y resulta que quienes deben velar por los derechos humanos y hacer que se cumplan, que son los senadores, los diputados, firmaron un acuerdo para eliminar todo vestigio de comunismo en este país. Firmaron una cosa que se llama Carta Madrid, anticomunista, de ultraderecha, fueron panistas y ahora hay priistas ahí que están aclarando que ellos no fueron, pero aparecen ahí y pues muy lamentable, ¿no? Y aterrador, porque toda la corriente anticomunista en México, que sí se decía que el PAN era parte de esa corriente, fue encabezados por la CIA y directrices de Estados Unidos, implantaron en este país y en todo el mundo una política de terror para exterminar lo que ellos consideraban era comunista, y agarraban a cualquiera que saliera a las calles a protestar, lo metían a la cárcel, lo torturaban, lo desaparecían, los masacraban y se cometieron muchos atropellos, ¿no? Entonces, con la llamada guerra sucia en México y la guerra fría en el mundo, así se conoció, que no era una guerra declarada, pero pues hacían actos de terror, y hay muchos libros que se han escrito sobre eso. En Italia hubo bombazos y demás. Bueno, no quiero hablar más de eso, pero pues le hago un llamado a los panistas, por favor reflexionen y no se vayan al descaro de eliminar todo lo que no toleren, porque en este mundo lo que estamos tratando de hacer es que haya tolerancia contra lo que es diferente, ¿no? Lo que no concuerda conmigo. No con los delitos, no me refiero a la tolerancia al delito y al abuso y a la corrupción, no. La tolerancia a quien piensa distinto a mí, y la tolerancia para quienes estamos luchando por un mundo mejor, por una vida digna, ¿no? Una vida digna implica que otros no se apropien de todo, implica que otros no lleguen y despojen, etcétera, etcétera. Y nos vamos porque hay otros tres invitados. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues ya regresamos. Está Martín Esparza en la línea telefónica. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. En el informe presidencial.
Buenos días, Lulú. Buenos días, amigos que están en el panel. Bienvenida, compañera Lourdes Martínez, Toño Peregrino. Hoy ya vamos a retomar para cerrar bien este año. Y sí, escuchaba el programa y uno de los temas que nos debe de interesar a todos los mexicanos es ver cómo está la situación nacional. Y en el tema de empleo, pues prácticamente pues es nulo el crecimiento del empleo para todos los mexicanos, porque a principio de esta administración, recordemos que hubo pues miles de despidos en las dependencias públicas, tanto federales, también estatales, municipales. Después se vino la pandemia con el cierre de muchas empresas, más despidos, y sobre todo que el tema económico pues se ha caído a partir de la falta de inversión en la pequeña y mediana empresa. No ha habido subsidios por parte del Estado para sostener la planta productiva, y el escenario pues muy complejo a partir de lo que se ha firmado como Tratado de Libre Comercio con América del Norte. No hay los resultados que tanto pregona el Senado de la República y la Cámara de Diputados en campañas publicitarias a nivel nacional. En ese sentido, pues también está el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, que el mes próximo, en octubre, se van a cumplir 12 años del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, donde el espurio de Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón y toda esa camarilla de esa clase política, que todavía es increíble que la esposa de Felipe Calderón regrese a la Cámara de Diputados, imagínense. O sea, es muy importante la participación de los trabajadores en las movilizaciones. 12 años se dice rápido, pero hemos encontrado pues toda la serie de irregularidades desde el Poder Judicial y los propios de la clase política que nos gobiernan, como el caso del director de la CFE, que no da respuesta a las demandas que hemos planteado. Hemos solicitado audiencias públicas a través de escritos en términos del artículo 8 constitucional. Simplemente no da respuesta, pero por otro lado, pues sí recibe a grupos disidentes del sindicato. Entonces, esa es una constante ya de lo que estamos observando, y la falta de respuesta de la Secretaría de Gobernación. Esperamos que con la llegada del nuevo secretario de Gobernación, y así como se le han encomendado, habrá el diálogo, pero con soluciones a las demandas de los trabajadores del ESME. Tenemos una mesa instalada en Gobernación desde el mes de junio. Ellos mismos entregaron un documento que se llama Reestructuración para la Atención a las Demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le plantearon a Gobernación, le planteó cada dependencia dentro del marco de sus atribuciones, qué es lo que les corresponde dar respuesta. Y bueno, hay muchos temas que están pendientes, y lo principal es la reinserción laboral de nuestros compañeros. Esperamos que la semana que viene podamos reanudar esta mesa y ver qué respuestas tiene las distintas dependencias, porque inclusive nos hemos dado cuenta por parte del INDEP, que es el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, pues resulta que le están robando al pueblo. En caso hay laudos que ya causaron estado, y simplemente el INDEP dice, pues no tenemos dinero para pagarlos, cuando ellos se quedaron con la administración de los bienes de Luz y Fuerza del Centro. Y en cualquier proceso de liquidación de una empresa pública o privada, los activos de esa empresa es para cumplir con los pasivos, que son las obligaciones con los trabajadores. Resulta que dice que no hay dinero, y nos entregan una serie de oficios donde le han solicitado a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Energía les autoricen los techos presupuestales para eso, y la respuesta es que no pueden ampliar los techos presupuestales, pero bien se tomaron la atribución, y así vienen administrando actualmente la CFE con los bienes de Luz y Fuerza, que se los entregaron a título gratuito a la CFE, y ellos son los que lo están explotando. Entonces, esas son una serie de irregularidades que estamos observando, y además que están administrando con los mismos criterios que hizo Felipe Calderón, Javier Lozano, Georgina Kessel, de continuar el proceso para la liquidación de un organismo público descentralizado, que en el programa Frecuencia Laboral le dimos amplio seguimiento a todo el proceso y todas las violaciones constitucionales, legales y en el terreno también administrativo. Así las cosas, vamos a esperar la semana que viene para tener una respuesta. Hemos ya solicitado por escrito una audiencia con el nuevo secretario de Gobernación. Recordemos para la audiencia que cuando el conflicto nuestro, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto, era diputado federal. Con él entablamos pláticas en la Cámara de Diputados. Él tuvo a bien encarar a Javier Lozano en una comparecencia en el 2010, respaldar la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Él denunció en tribuna de que estaban utilizando dineros del erario público para ofrecer liquidaciones por encima de la ley a los trabajadores, con tal y que fueran corriendo a cobrar las migajas que dieron como zanahorias para abandonar la lucha del sindicato. Entonces, obra en los propios archivos del sindicato las intervenciones que hizo la actual secretaria de Gobernación cuando era diputado federal, y consideramos la necesidad entonces de entablar un diálogo con él y que permita sentar las bases para resolver de fondo este conflicto que va a cumplir ya 12 años, y con la actual administración pues ya son 3 años, y que vemos que en lugar de mejorar la relación para poder resolver de fondo, pues resulta que el actual director de la CFE ha establecido 21 carpetas de investigación donde acusa a la dirección del sindicato y a otros compañeros de base de robo y despojo de bienes inmuebles que recuperamos con la lucha de resistencia. El jurídico del sindicato las está atendiendo, pero sí consideramos que son provocaciones que están haciendo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a esperar respuesta a Gobernación y convocaremos a nuestra Asamblea General declarada permanente para discutir y tomar las acciones necesarias. Y también, bueno, quiero expresar mi más amplia solidaridad a los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los compañeros de la sección 7 de Chiapas, que tuvieron pues la forma de poder buscar un diálogo con el presidente de la República y que han sido criminalizados con una campaña de linchamiento a nivel nacional, y también los maestros pensionados que han dado pues una pelea justa, sobre todo del despojo que le están haciendo de sus pensiones con este pago en UMAS que fue legalizado en la pasada legislatura, en esa iniciativa de ley que aprobaron y que fue decretada por el actual presidente, pues sí es un despojo a derechos adquiridos de los jubilados. Esa misma lucha la empuja también el Sindicato Mexicano de Electricistas, la respalda, y la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores, tal suerte que vale la pena que para los pro antes de que termine este año, así acordamos con el último Consejo Político de la Nueva Central de Trabajadores, hacer una serie de actividades tendientes a ir a una convención nacional democrática para principios del año que viene y tocar el tema de la seguridad social en nuestro país y las demandas de la clase trabajadora. Son de los temas que me interesa abordar en este espacio, Lourdes. Bienvenida nuevamente a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Estamos aquí la próxima semana.
Perfecto.
Bueno, pues nos queda un minuto para terminar este cuarto de hora. Mientras le vamos a hablar al maestro Sócrates, todavía tenemos dos invitados, Adriana Urrea, que es otra que ha estado sufriendo el acoso, la persecución policíaca que se estilaba en ese periodo de la Guerra Fría y de la Guerra Sucia en México contra los líderes sindicales. Siempre se les meten demandas penales, hasta les inventan delitos, o más bien la mayoría son delitos inventados. Primero los acusan de corrupción, aunque ni siquiera hayan ocupado todavía el cargo, y después los persiguen con demandas penales. Es una práctica que usó la ultraderecha en México y todos los presidentes y funcionarios que sirvieron a la CIA
y eso no se vale que regrese en esta época en que elegimos un presidente que nos dijo que iba a cambiar. Entonces no se vale que lo estén haciendo. Pero dice la nueva Central de Trabajadores en un comunicado que publicó, en un desplegado, en un pronunciamiento, en una declaración política del Foro Virtual de Solidaridad con las y los trabajadores en pie de lucha, que vamos a publicar también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que pues hay una contradicción entre el discurso del presidente y lo que hacen sus funcionarios, los funcionarios de su gabinete y los funcionarios menores, porque él habla de que ya hay solución a los conflictos y a los problemas laborales, pero sus funcionarios agudizan o empeoran la situación porque se dedican a no solucionar problemas, a dar largas y a incluso a crear más conflictos. No están dispuestos al diálogo y bueno, pues de eso trata esta declaración política que vamos a abordar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. La vamos a publicar y los invitamos a que la lean. Nos vamos a un corte y regresamos con el maestro Sócrates.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Y ya está en la línea telefónica el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Él es catedrático e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. También tiene una representación del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo y está dando una lucha por la defensa del agua, del territorio y de los derechos agrarios y urbanos en este país. Bueno, maestro Sócrates, no le quito más el tiempo porque solamente le vamos a dejar 5 minutos porque todavía nos falta Adriana Urrea. Platíquenos, maestro, adelante.
Bueno, pues resulta que nosotros, ¿verdad?, hemos visto que se ha incurrido en una omisión grave por parte de la 64 legislatura del Congreso de la Unión, sí, en términos de que no ha discutido y aprobado una nueva ley del agua, ¿sí? Dado que desde el decreto del 8 de febrero de 2012, ¿sí?, se estableció que el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una ley general de agua. Más de 8 años han pasado y el Congreso de la Unión ha incurrido en esa omisión con respecto al mandato general de aguas, ¿sí?, acorde con la modificación del artículo 4 de nuestra Carta Magna, donde se reconocen los derechos humanos al agua y saneamiento. Más bien, en ese lapso de tiempo se ha intentado sin éxito imponer leyes contrarias a los derechos humanos, como por ejemplo la llamada ley Corenfield o la más reciente Mataflores, para citar solo 2 intentos. Es importante mencionar que la crisis del agua en México se ha profundizado en los últimos lustros debido a la implementación de políticas que han convertido el agua en una mercancía susceptible al lucro, crecimiento exponencial en el consumo del agua embotellada, privatización del servicio de agua y saneamiento en algunos estados de la República, concentración del 70% de las concesiones en manos del 2% de los concesionarios, que son principalmente grandes empresas refresqueras, inmobiliarias, cerveceras, bancos, ausencia de democracia en la toma de decisiones en materia hídrica, grave sobreexplotación de acuíferos y contaminación del 70% de los cuerpos de agua del país, por mencionar algunos aspectos de la crisis. Sí, así entonces, nosotros consideramos que esta ausencia, pues en lo que va a redundar, ¿verdad?, el hecho de que no se haya promulgado la nueva ley del agua y que siga vigente, ¿verdad?, la ley de aguas nacionales publicada el martes 1 de diciembre de 1992 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, pues va a profundizar la crisis hídrica que padece México, ¿sí? En, expresada en diferentes rubros. Uno de ellos es la carencia de agua entubada por 4.5 millones de personas según el censo de población del año pasado, de 2020. Donde destaca Chiapas con 585 mil personas que carecen de agua entubada y el 10% de la población carece del servicio. Mientras que ese estado ocupa el primer lugar en el consumo de Coca-Cola a nivel mundial. Concentración de las concesiones en el 1.1% de los concesionarios que aprovechan más del 20% del recurso agua. Contaminación del agua de lagos, ríos, lagunas, acuíferos, mares, océanos, por las actividades industriales, urbanas, agroindustriales, agroquímicos y toda la actividad humana.
Maestro Sócrates, pues mire, está muy interesante su participación. La próxima semana lo invitamos a que vuelva a acompañarnos para darnos la segunda parte de su exposición. Por lo pronto vamos a publicar su colaboración en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias, maestro Sócrates.
Muy amable por este espacio. Hasta luego, Lulú.
Sí, le llamo y ya nos ponemos de acuerdo para la próxima semana, porque tenemos en la línea, o más bien nos están contactando con Adriana Urrea, porque así como dice Martín que a varios miembros de su comité, el titular de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, les está metiendo demandas penales para tratar de desactivar su derecho de petición, sus reclamos, su manifestación pública para reinsertarse laboralmente, así Adriana Urrea la están tratando de meter a la cárcel con inventos, con demandas ficticias, que con delitos ficticios, ¿no? Y eso, pues, es una aberración de la democracia. Pero bueno, ya está Adriana Urrea. Adriana, en 5 minutos platícanoslo todo, por favor. Bueno, en 4. Buenos días, Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex. Buenos días.
Muy buenos días, Lulú, muy buenos días a tu audiencia. Pues muy rápido, tenemos los trabajadores de Notimex, tenemos una huelga que ya supera los 18 meses y pues en este momento desafortunadamente no tenemos mesas de negociación, mesas de diálogo. Lo que sí tenemos es una persecución política y judicial contra nosotros, principalmente contra mi persona, por estar al frente de este movimiento. Como hemos venido denunciando en diferentes momentos, se nos han inventado delitos infundados, por supuesto, y esto es con el ánimo de criminalizarnos, ¿no? De desviar la atención de lo que realmente es importante, que es el conflicto laboral, que no se resuelve. Yo en este momento tengo procesos penales abiertos, me acusan de plagio en otro de allanamiento, me han acusado de desvío de recursos. La verdad es que son varios varias carpetas las que hay. Obviamente, y me gustaría aclararlo, porque se me ataca mucho en redes sociales fuertemente diciéndome que yo me estoy escondiendo, que estoy huyendo, que no he dado la cara. Completamente falso. Se están atendiendo las demandas, los abogados están atendiendo, lo que pasa es que pareciera que ya me quisieran ver en la cárcel y yo acudiendo al penal. Se ha publicado que yo que ya se vinculó a proceso mi caso, eso es falso, estamos en el proceso, estamos, como digo, atendiendo y obviamente pues estamos preparando toda la defensa que hay, porque evidentemente pues no todo es infundado, creo que podemos tener las herramientas para revertir esto. Pero bueno, en general es esta situación, están en el foco de la empresa, de la patronal, de la directora, está en fincarme responsabilidades, más allá de querer atender realmente el conflicto laboral. La huelga de Notimex hoy es la huelga más larga en la historia de este país, un organismo público, no se ha querido atender. Y bueno, pues mientras los compañeros siguen y seguimos estando en la calle, ¿no? Sin ingresos, en medio de la pandemia que no cesa, y bueno, pues enfrentando además en ese momento con las lluvias terribles que hemos tenido en estas en estas semanas, en estos días. Pues bueno, ese es el escenario que tenemos en este momento. No hay diálogo, no hay negociación, pero sí hay una criminalización que va aumentando.
Así es, Adriana. Bueno, pues nuestra solidaridad es de este espacio que es breve, es cada sábado de 7 a 8 de la mañana. Y bueno, pero te brindamos todo nuestro apoyo porque pues ha sido un uso abusivo del poder contra un grupo de mayoritario de mujeres que está luchando por sus derechos, y es el principal derecho que tenemos, es reclamar nuestros derechos. Nuestra solidaridad, vamos a publicar tu denuncia en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.